Vamos a hablar en la tarde de hoy con Ramiro Mora y Araujo y también con Federica Abella. ¿Quiénes son ellos? Pertenecen a la Fundación El Arte de Vivir. Ramiro es argentino, licenciado en matemáticas en la Universidad de Colorado y bueno, se dedicó un buen tiempo al trabajo de proyectos permaculturales y de agroforestación en Brasil y Argentina, y desde hace 4 años es instructor full time de la Fundación El Arte de Vivir en Argentina. Está por estos días en nuestro país, estuvo dando un taller para las personas interesadas en interiorizarse en estas técnicas que se ofrecen en todo el mundo. Digamos que es una fundación que está dispersa por todo el mundo y vamos a conocer un poco sobre ella. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, bueno, comencemos por la pregunta básica. Sí. ¿Qué es el arte de vivir? ¿Dónde nace? ¿Y quién es su fundador?
Bueno, el arte de vivir se puede decir que es la intención que tenemos todos adentro de vivir en un mundo mejor. Pero con una vuelta de tuerca, que es un mundo mejor, es un mundo donde las personas no partan del estrés, no partan de las emociones que llamamos negativas, no partan del dolor, no partan de la bronca, no partan de la mente enroscada, sino que podamos partir de un espacio que sea más de relajación, más de paz, donde la mente pueda estar un poco más tranquila, donde pueda haber más un sentimiento de pertenencia entre las personas y donde podamos ver las cosas más como son y no como nuestra cabeza a veces se enroja y piensa que son, y estamos viendo a través de un montón de conceptos, prejuicios, juicios, tantas cosas que están pasando que nublan la realidad que tenemos alrededor. Estrés, para decirlo en pocas palabras.
Tiene un fundador, digamos, o un impulsor, un padrino.
Sí. Ravi Shankar hace 27 años ya que está dando vueltas por el mundo con esta misión de eliminar el estrés en cada ámbito de la sociedad, ya sea los lindos y los feos, los buenos y los malos, los ricos y los pobres. No hay una separación, la diferencia las hacemos nosotros. En el momento en que el estrés se cae, ya no hay más diferencias entre nosotros.
Uno puede imaginarse que una persona, un licenciado en matemáticas, por ejemplo, puede estar bastante enroscado con su laburo, ¿no? Y quizás algo que ver con tu trabajo te llevó a vincularte con la fundación y a dedicarte a full time. Hoy día estás dedicado
todo el tiempo
a esto. ¿Cómo fue ese acercamiento?
Fue sin querer queriendo.
Un quiebre.
Sí, yo cuando tomé este curso la primera vez, para mí fue una revelación muy importante. Yo escuchaba hablar de que la gente hablaba sobre lo que es la paz interior, lo que es el mundo interior. Yo no tenía idea que el interior hay intestinos, hay corazón, hay pulmón, ¿no? Y dónde está la paz, está cuando me siento en un lago y miro la laguna y me dura unos minutitos nada más. Y sin querer yo tomé este curso para querer eliminar el hábito del cigarrillo. Me dijeron un curso de respiración y dije, me parece que debí por ahí la mano.
¿Fue por el cigarrillo puntualmente?
Fue para sacarme el cigarrillo encima, porque ya venía varios años queriendo dejar. Y me encontré con un mundo totalmente diferente. Me encontré con verdaderamente lo que es llevar todo tu ser, todo tu mente, tu cuerpo, tu intelecto, todas las funciones que te hacen puedan encontrar una paz tan profunda que yo nunca había sabido ni que podía existir. Después me fui enterando que sí existe, pero mismo la gente que habla de esta paz tan fuerte, la respiración te lleva al lugar más profundo, te lleva a ese espacio de tanta profundidad y tanta calma y tanta serenidad, que eso después se puede mantener durante el día, manteniendo la mente calma, serena, pero muy alegre, muy enérgica, muy vivaz, muy entusiasta.
Bueno, ya vamos a interesarnos en lo que son las técnicas de respiración, sobre todo, que digamos que es el eje.
Ajá.
Que ustedes ambos están siguiendo. Uh-huh. Pero vamos a conocer un poco sobre Federica, cómo llega ella al arte de vivir.
Bueno, mi historia, yo tengo 33 años y una carrera bastante fuerte en el área de tecnología de la información. Tengo formación en gerencia y marketing y bueno, me tocó estar en un lugar de importancia en una compañía multinacional y mi nivel de estrés era bastante estresada, o sea, uh-huh. una persona que mucha ansiedad, una poca habilidad para estar en el momento presente, trabajando, o sea, siempre con la mente a mil, ¿no? Siempre como que no podía disfrutar de la vida, de verdad, porque cuando estaba ahí, estoy contigo ahora, no estaba contigo, estaba con mi cabeza en otro lado y eso me hacía no poder disfrutar de la vida. Y bueno, también por las vueltas de la vida llegó un momento que me llegó información del arte de vivir y bueno, yo el curso fase 1 y me cambió la vida. De ahí es que enseguida pude tomar repetir el fase 1 y bueno, y seguir tuve la oportunidad también de ir a India y conocer un poquito más de la fundación.
Uh-huh. ¿La sede de la fundación está en la India?
Hay sedes en todo el mundo. Uh-huh. Pero, bueno, hace poco fue el 25 aniversario, entonces organizamos para que los que se pudieran acercar allá a conocer el origen de lo que es la meditación y lo que es la espiritualidad. En el mundo se puede decir que tiene alguna cuna en el oriente. Y bueno, entonces nos fuimos algunos para allá a conocer.
Marta, bueno, hablemos sobre las técnicas. Hablás, Federica, sobre fase 1. ¿De qué estamos hablando?
Bueno,
nos metemos en el tema de las fases.
Fases. No hay fases en realidad, pero lo primero siempre que uno tiene que hacer es limpiar un poco, ¿no? El recipiente está un poco sucio, hay tanto, el estrés genera toxinas, la mente genera toxinas, el cuerpo genera toxinas, lo que comemos genera toxinas, estar afuera en la calle genera toxinas adentro nuestro. Todo este movimiento mental que tenemos, que es imparable, insostenible, está generando un montón de toxinas mentales y físicas, y para poder empezar a ir hacia en esa dirección de decir, bueno, yo quiero conocer un poquitito lo que es estar tranquilo, lo que es que la mente no hable tanto, lo que es verdaderamente la relajación, hay que limpiar el recipiente primero. Si el vidrio está empañado, no se puede ver lo que hay. Y uno lo que quiere es poder ver con claridad. Entonces eso, por eso ya dice fase 1, es el curso donde vamos a limpiar. Y después uno verdaderamente puede profundizar. Pero hay que empezar por limpiar. Bien,
y dijiste que la mente deje de hablar. Una cosa así, ¿no? Que pare
deje de hablar un poco.
que esto, digamos que de dejar de sacar, no sé, pensamientos negativos, o simplemente no, lo que contaba Federica, de no estar tan en lo que dice comúnmente en la rosca.
Viste que hoy en día uno piensa que el estrés es tener mucha actividad, demasiada actividad, que la actividad te sobrepase, o llegar al límite de donde vos podés manejar las cosas que tenés que hacer. Pero en ese sí hay muchísima gente que no tiene nada que hacer, está todo el día en la casa, tirado, sin hacer nada, y está totalmente estresado, que la cabeza no le para. ¿Cierto o no es cierto? Uh-huh. Entonces, el estrés surge, puede que tenga que ver con tu nivel de energía, pero lo que ocurre es cuando vos no tenés la habilidad para decirle a tu cabeza, ok, pará un ratito, ahora estoy leyendo el diario, viste, cuando lees el diario y lees la misma nota 4 veces, porque mientras estás leyendo estás pensando en otro
diario, libro, sí.
Lo que sea, estás hablando con una persona y tu mente está en otro lugar. La mente se va todo el tiempo. Ese ir y venir de la mente y no poder darle un freno cuando vos quieras, no tener ningún control sobre lo que está pasando en tu cabeza, eso es estrés. Entonces no tiene nada que ver la actividad. Hay tanta gente que tiene tantas responsabilidades, tantas cosas, y cumple y se mantiene tranquilo, feliz, alegre, hace todo lo que tiene que hacer. Pero si cualquier situación te va a sacar de tu centro, si porque a vos te digan dos cositas, ya te vas a sentir que te están atacando, si vas a sentir que el mundo es injusto, si vas a sentir... Si dos palabras son suficientes para que vos pierdas el control,
sacarte
de tus casillas, ese es estrés. El estrés es la inhabilidad que tenés de decirle a tu cabeza, vení para acá, anda para allá. Hacé lo que yo, un ratito por lo menos, hacé lo que yo quiero que hagas. Y que la cabeza nos domine a nosotros.
Sí, sí. Bueno, y eso se puede lograr mediante la respiración.
Sí,
una buena respiración.
Tiene la capacidad para... ¿Viste? La respiración no es parte del cuerpo y no es tan sutil como lo es la mente. A la mente no la podemos manejar con la mente. Si vos le decís a la mente, quédate quieta. ¿Qué va a hacer la mente? Quizás te obedezca a ese instante, pero en el momento que vos te distraigas te va a volver a atacar por otro lado. Si vos te querés acordar de algo, ¿viste? Cuando más fuerza haces para acordarte, como que se te va lejos. En la mente no se puede lograr los cambios desde la mente. Tenés que hacerlo desde otro lado. Y la respiración es ese vínculo. Es lo que te puede llevar hacia adentro y darte, generar esos cambios a nivel mental para que vos puedas decir, pa, ahora sí estoy tranquilo. Lo más importante es darle esa paz a la mente. Un ratito por día, unos minutos nada más por día, para que después durante el día tu mente tenga no es que se va a quedar en ese estado. En el día tenés que ir y trabajar, hacer las cosas, dejar que tu mente funcione. Pero cuanto más descanso vos le des a tu mente, entonces más fácil va a ser que tu mente se mantenga apacible, tranquila, más observadora, para poder actuar frente a las situaciones, no desde la reacción, sino desde la acción.
Y se puede aprender a respirar de una forma que permita darle un poco de paz a la mente.
Exacto.
Y estandarizar esa respiración, practicar una o dos veces
por
día.
Unos minutos por día y darle ese descanso a la cabeza a través de la respiración. La respiración también está limpiando todo el cuerpo. Entonces tiene un rol dual. Uno es limpiar y lo otro es profundizar. Entonces esa combinación es perfecta. Porque te hace limpiarte de todo lo que te está estorbando, por que el cuerpo esté sano, la mente sana. Y después también te permite entrar en ese espacio.
Uh-huh. En tu caso, Federica, dijiste que trabajás en una multinacional, que estabas bastante pasada de rosca. Uh-huh. ¿Seguís trabajando ahí? ¿O abandonaste todo? Fuiste trabajando y lograste un cierto equilibrio.
En mi caso personal, tuve la suerte de poder estar en un trabajo donde puedo brindar servicios a la compañía en forma independiente. O sea, me fue muy difícil manejar, en mi caso personal, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo ha podido hacer, pero también obviamente porque se suman mis hijitos, que tuve dos hijos en este proceso también, y eso también me demanda mucho tiempo, pero tengo la suerte de poder trabajar en lo que me gusta. Sigo haciendo cosas de marketing y de la parte comercial, pero en forma independiente.
Uh-huh. Pregunto eso porque quizás una vez que uno uh-huh. adquiere ciertas técnicas, capaz que lo que estaba haciendo le puede resultar incompatible con su nueva uh-huh. forma de vivir. Porque veo tu caso, por ejemplo, que te pasaste a dedicar full time a ser instructor de esas técnicas. Bueno, en tu caso uh-huh. creo que hubo un giro en tu carrera.
Uno tiende a pensar que la felicidad, la paz, que todas estas cosas dependen de las cosas que están afuera. Y en el momento en que vos te pones en contacto con esa fuente de... Uno, fuente de energía, dos, fuente de paz, tres, fuente de amor que todos tenemos adentro... Las situaciones externas no pasan a ser el actor principal. Es tanto más fácil lidiar con situaciones difíciles, extremas, cuando vos estás en paz adentro. Entonces, toda la situación cambia. Entonces ya no, deja de ser tan importante si yo estoy así, teniendo un trabajo estresante o no. Porque todo pasa a ser parte de lo mismo. ¿Se entiende?
Sí, cómo no. Y estuvieron realizando... Tú estuviste puntualmente, Ramiro, acá en nuestro país, realizando estos talleres. ¿Se están dando periódicamente? ¿Tiene que venir Ramiro para que hagan talleres? ¿O ya germinó la semilla aquí en Uruguay?
Aquí en Uruguay ya hay más de 2.000 personas que han tomado el curso. Y bueno, los cursos se van armando en función de también... no hay instructores en Uruguay, ahora están viniendo de Argentina. Y bueno, ahora sí tenemos previsto un próximo curso el 26 de junio. Y bueno, después damos unos teléfonos de contacto, pero sí, por lo pronto cada mes estamos haciendo un curso fase 1 y bueno, después Rami va a contar, también hay otras etapas de profundizar, como dice.
Uh-huh. ¿Y cómo hace uno para volverse instructor?
Tiene que tener una sonrisa muy grande, pero que sea verdadera, no puede ser.
No, pero digamos, necesitas pasar por ciertas etapas, no digo pruebas, pero, o sea... Adquirir ciertos conocimientos.
Sí, lo importante es entender y reconocer cómo funciona, cómo funciona la respiración y adquirir cierto conocimiento sobre cómo funciona la mente, qué es lo que está pasando. La mayoría de nosotros no tenemos idea de los pensamientos, ni siquiera de los pensamientos que surgen en la cabeza, de las emociones que nos gobiernan. A vos te surge una emoción muy fuerte y actúas a partir de la emoción y no te das cuenta. Una vez que empezás a tener un poquitito de conciencia de lo que está pasando, entonces ya eso genera un cambio tan grande. Un instructor no es nadie especial, solamente es haber estado haciendo las prácticas un poco, darte cuenta de esa realidad que está pasando y que tener muchísimas ganas de compartir con toda la gente. Que eso es lo que más nos mueve a todos. La fundación se mueve básicamente con gente que aporta desde la experiencia personal de cada uno. A mí me hizo muy bien, yo lo quiero compartir. Entonces eso es lo único en realidad que se necesita, es esa voluntad muy grande de decir, esto yo sé que le va a hacer bien a toda la gente. La gente que dice, yo tengo tantos problemas, vení que te va a hacer muy bien. La gente que dice, no tengo problemas, yo te digo, vení que te va a hacer muy bien. Todos tenemos problemas que hay que sacar para afuera.
¿En los talleres se colectivizan experiencias o simplemente instructor, alumnos? No,
son grupos grandes, pero básicamente es como si fueran individual. El grupo está ahí y se siente, es una experiencia personal. Cuando entrar para adentro es una experiencia personal. Vos puedes estar rodeado de millones de personas... En el momento en que cerrás los ojos y empezás a sentir qué es lo que está pasando adentro, te sentís que estás solo. Y sentís que estás con todo el mundo también. Las dos cosas al mismo tiempo, pero no se entiende lo que te dice.
Sí, sí. Leía por ahí que también está ustedes apuntan, por ejemplo, a rehabilitación de adictos o a niños problemáticos o para... Había visto que reducción de la violencia en escuelas, por ejemplo. ¿Cómo llevan... eso? ¿Cómo llegan a una escuela, por ejemplo? ¿Cómo llegan a los niños?
Mira, en el mundo hay un montón de enfoques diferentes que a través de estos cursos se están encarando. Hay situaciones diversas y cada situación requiere un trato especial. No se puede hablar a los jóvenes con el mismo lenguaje que le hablas a la gente grande. Vos, yo le digo a un chico de 15 años, ¿no querés tener paz? Y dice, no, yo quiero
quiero, tengo mucha energía para liberar.
Y quiero ir a salir a la noche, me quiero divertir. ¿Qué pasa? Entonces, cada persona hay que hablar en su propio lenguaje. Pero la respiración funciona igual para todos. Yo doy cursos en las cárceles. Y di cursos para jóvenes también que vienen de la situación de estar en la calle o de muy bajos recursos. El lenguaje de la respiración es el mismo lenguaje para todos, y el lenguaje verbal es diferente para todos. Entonces simplemente es el mismo curso adaptado a las diferentes situaciones para salir adelante, salir de las situaciones que nos están encerrando, que no nos dejan ver, y encontrar una manera de encontrar lo que cada uno quiere. Y en el fondo del meollo es lo mismo para todos. Todo lo que queremos es paz, felicidad, alegría. Busquemos lo que estemos buscando, sean cosas materiales o cosas un poco más sutiles. Todo lo que queremos es amor y paz.
¿Cómo se logra, por ejemplo, en el caso, bueno, o de niños que tienen todo ese ímpetu, o presos, lograr captarles el foco de atención? Cuando personas que capaz que tienen realmente, o sea, ¿qué me viniste a hablar?
Sí.
¿No? Perfectamente pueden decirte, ¿de qué me estás hablando? Mirá los problemas que tengo yo, sí. O mirá la etapa de mi vida en la que me encuentro.
En una primera instancia uno puede ver que todos somos muy diferentes, ¿no? Tenemos gustos diferentes, cosas diferentes, enfoques diferentes, nos vemos de maneras diferentes, uno tiene barba, el otro no, pero adentro todos somos iguales. Y cuando empezás a hablar ese lenguaje, entonces es muy fácil ya comunicarse en ese nivel. Yo puedo decir a una persona de negocios, hablarle sobre el estrés que tiene que ver con el mundo de los negocios y con lo que genera la presión de la bolsa y todas estas cosas, y a otra persona, y sé que vive en un mundo estresado, y a otra persona le puedo decir lo que es el estrés del amor, o lo que es el estrés por la inseguridad, o lo que es el estrés. En la superficie todo parece diferente, pero en el fondo el asunto siempre se trata de lo mismo: miedos, inseguridades, necesidad de afección, y en el fondo el asunto es solamente la búsqueda del amor. Entonces solamente reconocer, tengo una persona que está enfrente, evidentemente si está encerrado con cuatro paredes tiene ciertas necesidades y ciertas y ciertos miedos, y una persona que está afuera, que está vive en el como los mismos de la vida, tiene otras necesidades y otros miedos y otras necesidades, pero en el fondo todos necesitamos lo mismo.
Bueno, decías el tema de las cárceles, el tema con los chiquilines, también el tema de la rehabilitación para adictos. Ahí es otro enfoque. Bueno, tú dijiste que tenías una adicción bien puntual, el cigarrillo. Acá en Uruguay porque no se puede fumar en muchos espacios, mucha gente está buscando alternativas para dejar el cigarrillo. Capaz que la gente no sabe que esta es una alternativa.
Sí, dejar el cigarrillo. Sabes que la mayoría de la gente que viene al curso, muy poca gente viene al curso para dejar de fumar, pero sí, la gente que viene al curso fuma y quiere dejar de fumar, la mayoría de la gente lo logra. Porque el cuerpo, dice que el cuerpo nos habla, y la mayoría de nosotros somos un poco tocos para poder escucharlo. Es difícil saber escuchar el cuerpo cuando vivimos en la sobrealimentación de los sentidos, ¿no? Pero una vez que vos bajás un poco los decibeles y empezás a escuchar un poquitito qué es lo que está pasando, te das cuenta de que el cuerpo te está diciendo solo. Entonces, si ya tenés la voluntad, y después escuchás el cuerpo, y después te limpias, y después tener la capacidad para observar de dónde surge la necesidad, dónde está habitando ese vicio, entonces es tan fácil. De hecho, ocurre solo. En el último curso una persona vino y me dijo, ¿cuántos fuman? Yo pregunté. Tanto me dijeron, ¿cuántos quieren dejar de fumar? Dos quieren dejar de fumar. Uno no levantó la mano, pero el último día dijo, ya no necesito más de fumar. Pero uno quería dejar de fumar. No, pero ahora sí, ya no quiero seguir más. Se siente muy bien así.
Mira, ¿cómo se lleva estas técnicas, cómo se llevan con la medicina oficial? ¿Se complementan? ¿No tienen nada que ver?
Se complementan. Tengo, por el lado de la medicina de la mente, sí, los psicólogos y psiquiatras mandan a sus pacientes a tomar el curso porque ven los resultados que tienen. Y por el lado de la medicina tradicional, es fantástico. Yo nunca te voy a decir, deja de tomar, de hacer lo que estás haciendo, vos prestar atención a tu médico, hacer todo, pero sabés que esto te va a ayudar muchísimo. Todo el sistema inmunológico se aumenta sus fuerzas, aumenta su vigoricidad, cuando las células están bien oxigenadas, cuando el pulmón está recibiendo oxígeno de una manera adecuada. Eso es una ciencia muy antigua, esos son los primeros pasos, ni siquiera estoy hablando de eliminar el estrés, solamente darle al cuerpo una respiración correcta, que sería el principio de la respiración. Nosotros generalmente usamos solo una parte del pulmón, la parte inferior, los locutores, si son entrenados, saben usar respiran con el abdomen, y la parte superior, nada. Una vez por día tu cuerpo te está exigiendo y te pide. Esa respiración que llega hasta los hombros, ¿no?
Sí, sí.
Tu cuerpo te lo está diciendo, ¿qué te pasa conmigo? Y entonces aprender a respirar es un secreto muy fácil de encontrar y pueden hacer que la salud pase a otro plano.
Bien, ¿cómo en nuestro país, Federica, cómo hace la gente para acercarse a la fundación?
Bueno, somos un montón de voluntarios que estamos aquí ayudando a que la gente tome contacto. Ahora ahí tenemos unos teléfonos, pueden llamar al 695-6865, hablar conmigo, o con Verónica al 099-660771 y o escribirnos a uruguayrespira@hotmail.com. Y bueno, y tomar contacto con la técnica de respiración, pues uno lo puede hacer en su casa, todos los días, y tenés esa herramienta para usar.
Conocer la fase 1 y después ver.
Y ver qué pasa.
En tu caso, Ramiro, ¿vas a estar volviendo?
Yo vuelvo, regularmente vuelvo. No soy en Buenos Aires, hay muchos instructores. Algunos estamos viajando, otros están fijos, algunos tienen responsabilidades de trabajo, de familia, pero siempre hay alguien que está viniendo a aportar un poco más para compartir esto con toda la gente. Queremos llegar a todos, ¿no? Que compartan. La verdad que es muy profundo, es la gente independiente, es un antes y un después. La gente que ya sentía que estaba muy bien, dicen, ahora veo las cosas diferente también. No hay nadie que se merezca no recibir esto. Así que, bueno, queremos llegar a todo Montevideo, a todo Uruguay, estuvimos en Durazno. Y esto sigue,
esto no para.
No para.
Bien, Federica Avesi y Ramiro Mora, de la Fundación Arte de Vivir. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti por recibirnos.